Amados hermanos, en un entendimiento claro de lo que es la iglesia, como vimos la semana pasada, casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, fundamento de la verdad, esto nos permitirá hoy entender el propósito que tiene la iglesia de preservar la verdad, defenderla del error y de las herejías. Esto ha llevado a lo largo de la historia a mostrar públicamente en qué creen los cristianos evangélicos, llamados también protestantes, a través de credos y confesiones. Hoy, avanzando un último peldaño más en nuestra serie, hablaremos desde la Biblia sobre este aspecto que identifica a los cristianos bautistas reformados cuando decimos por qué también nos llamamos confesionales. Recordando un poco de lo que hemos visto, amados hermanos, en nuestro primer mensaje, hablamos de un fundamento para entender nuestra identidad cristiana bautista. La palabra cristianos el día de hoy es muy amplia, decíamos. Muchos consideran que si alabamos al mismo Dios, no importa de la religión que seamos. Podemos estar juntos. La verdad, a la luz de las Escrituras, es que no es así. Es inconcebible pensarlo de esa manera. Establecimos entonces un propósito en esta serie, no solamente reconocer por qué somos cristianos, por qué tenemos esa distinción bautista reformada, a través de peldaños que implica que vamos creciendo en conocimiento del Señor. No es un conocimiento que se adquiere de un solo paquete, de una sola vez, por decirlo de una manera. Vamos avanzando en este conocimiento. Y hablábamos de algunos peldaños que vamos nosotros subiendo. En un primer mensaje hablábamos de por qué somos calvinistas, por qué nos llaman calvinistas. Por favor, no porque sigamos hombres. Es la manera en que los reformados entendían a aquellos que comprendían la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Es por eso. Entender ese orden de Dios para salvarnos, haciendo referencia claramente a la Escritura en Romanos 8, por ejemplo, 28, 29 y 30, el hecho de que Dios nos eligió en la eternidad, nos llama eficazmente, nos justifica en Cristo, nos adopta como sus hijos, nos santifica y luego nos glorifica. Entender eso, la soberanía de Dios en cuanto a la salvación de cada uno de nosotros como pecadores, es comprender la gracia de Dios. Por eso hablábamos de las doctrinas de la gracia. Muchos hermanos que vienen de iglesias nominales o que les falta doctrina, comienzan a confrontar sus vidas con las doctrinas de la gracia, como se les llama también. ¿Qué es lo que ha hecho Dios para salvarme? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, verdaderamente nada, porque Dios es quien hace toda la obra en nuestras vidas. Aprendimos eso en un primer mensaje. Y asimismo, el conocer la gracia de Dios nos lleva a entender su ley moral, que está claramente expuesta en sus 10 mandamientos. Muchos cristianos hoy piensan que los 10 mandamientos están obsoletos, ya no se guardan, y si se consideran, solamente algunos. La verdad de las Escrituras es que hoy como cristianos nosotros somos también amadores de su ley moral. Y digo esa palabra amadores, ¿por qué? Porque nos deleitamos en sus mandamientos, entendiendo que es nuestro estándar, nuestra norma de moralidad para poder caminar en santidad. Sí, entendemos que sus mandamientos ya no estamos bajo las exigencias de la ley, pero que sí es una norma absoluta para nosotros en cuanto a la moralidad. Están vigentes para nosotros todos sus 10 mandamientos codificados en el Decálogo, los 10 mandamientos, Éxodo 20. Cuando entendemos sus mandamientos, podemos encontrar también lo que Dios demanda en cuanto a su adoración. No me acerco adorando a Dios como yo pienso, como yo creo, como me han dicho, sino como está escrito en su palabra. Por eso hablamos en un siguiente mensaje, un siguiente peldaño, que somos nosotros adoradores prescritos. Lo que quiero decir es conforme su palabra. Y por esa razón consideramos nosotros que la verdadera adoración es todo lo que Dios ha mandado en su palabra. La falsa adoración es lo que Dios no ha mandado en su palabra. Hablábamos en esa enseñanza de lo importante que es entender este principio regulador de la adoración en la iglesia. Muchas de estas cosas las desconocíamos. ¿Sí se dan cuenta cómo vamos creciendo en ese conocimiento? Cuando hemos entendido su ley, hemos comprendido lo importante que es su adoración conforme Él lo ha establecido, podemos ahora ver la manera en que Dios ha hecho todo esto para nosotros a través de pactos. Y en un siguiente mensaje hablamos de por qué nos consideramos también teólogos, pactistas o pactuales. ¿Por qué? Porque entendemos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. No es la palabra pacto que se pronuncia en las iglesias nominales, pacta con Dios y vas a tener estas bendiciones. Nada que ver con eso. Es entender el pacto de gracia que el Señor ha establecido, que se inició en la promesa de Génesis 3:15 con la venida de un Salvador. Entendemos que los primeros padres fueron puestos en el Edén y fracasaron en ese pacto de obediencia o pacto de obras que ellos tenían que hacer. Pero Dios estableció un pacto de gracia. Y todo esto, ¿dónde fue establecido? ¿Dónde fue decretado? Si no es en la eternidad, allá entre el Padre, el Hijo y el Dios Espíritu. El pacto de redención. Amados hermanos, esto no es para enredarnos o para decir, ¿y qué nos sirve tanto conocimiento? Yo les puedo decir, el conocimiento nos fortalece más en la palabra del Señor. Y tenemos que ser diligentes en eso. Cuando comprendemos lo que el Señor ha hecho, cómo nos acercamos a Él en adoración, cómo amamos su ley moral, la aplicación de todo eso se va a dar cuando nos reunimos como iglesia. Y en el mensaje de la semana pasada hablamos de por qué también somos miembros de una iglesia local. Un concepto de membresía que para muchos está limitado a una organización, a una reunión sencillamente para pasarla bien. O puede ser que consideren una organización que tiene buenos fines y que hace cosas buenas. ¿Pero es solamente eso la iglesia? ¿Qué demanda la iglesia a los que se reúnen? ¿No estamos nosotros comprometidos con la iglesia del Señor en cuanto a la lealtad que tenemos porque pertenecemos a un cuerpo de creyentes? Y finalmente, amados hermanos, avanzamos un peldaño más que reúne muy bien todo esto que hemos visto. Es decir, considerar que lo que creemos lo confesamos. Escuche eso. Lo que creemos, lo que practicamos, es lo que confesamos. En ese sentido, decimos también que somos confesionales reformados. La pregunta sería, ¿por qué es importante confesar lo que creemos y practicamos? ¿Por qué es importante confesar lo que creemos y practicamos? Porque sencillamente la Biblia lo enseña, la Biblia lo demuestra, la Biblia lo demanda. Quiero que usted busque un pasaje en el cual vamos a revisar ampliamente en esta primera parte, Mateo 16, 13 al 20. Mateo capítulo 16, versos del 13 al 20. Dice ahí la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Verso 15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, verso 16, respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, verso 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Porque esto, ¿no?, que él había confesado, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, verso 19, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, verso 20, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué es importante confesar lo que crees? Este pasaje nos muestra algunas verdades bíblicas con respecto a esta pregunta. En este pasaje es interesante en los primeros dos versículos que el Señor, bueno, el pasaje de que hemos leído de Mateo cuenta que el Señor viene a una región que se llama Cesarea, pero hace una pregunta muy interesante. ¿Qué pregunta el Señor? Le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es como que el Señor le dijera: a ver, amados discípulos míos, la gente que dice de mí, ¿quién soy yo? Interesante pregunta. ¿Quién dicen las personas que soy yo? La respuesta que le dan los discípulos es: unos dicen que eres Juan el Bautista. Ya Juan podía haber muerto para esa fecha, pero bueno, estaba ahí. Eres Juan el Bautista. Otros, Elías. Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Otros dicen Jeremías. Otros dicen que eres Jeremías. Elías, por tu carácter determinante y fuerte. Otros, Jeremías o algunos de los profetas que ha resucitado. Amados hermanos, es interesante que lo que los apóstoles, los discípulos del Señor están respondiendo, no es lo que ellos creen del Señor, sino lo que otros creen del Señor. Lo que otros están confesando con respecto al Señor. Pero yo puedo decir con certeza que estos otros confiesan sin creer. ¿O no es verdad? ¿Cuánta gente usted le puede preguntar: ¿qué opinas de Cristo? ¿Qué les dicen ustedes? ¿Es un iluminado? ¿Es un gran maestro? ¿Es el hombre más sabio de la tierra? ¿Es un santo? ¿Necesariamente las respuestas de estas personas implican que están creyendo en Jesús? Claro que no. Es lo que ellos piensan acerca de Jesús, lo que ellos creen acerca de Jesús. Los discípulos están respondiendo no lo que ellos crean de Jesús, sino lo que otros creen de Cristo. Pero luego el Señor les hace a ellos la pregunta. El verso 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora es a ellos la pregunta. Es como que estuviéramos tú y yo ahí presentes. Ya no es lo que otros piensan del Señor, que es un gran iluminado, un gran profeta, un gran maestro, un gran hombre, el más santo y más sabio que ha estado en la tierra. El Señor te dice ahora, ¿y tú? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué vas a responder? Cuando el Señor te hace esa pregunta, ¿qué respondes? Bueno, yo responderé lo que creo. Eso, lo que creo, es lo que confieso. Ya no es lo que otros piensan, es lo que tú crees. Y lo que tú crees, lo confiesas. El Señor no es que se quedó, aunque Él es omnisciente, no es que Él ya sabe lo que iba a responder. Pedro, no. Necesitaba una confesión que sea escuchada por Él y por los demás. Todos están a la expectativa ahí. Cuando el Señor les pregunta, ¿y ustedes? ¿Le pregunta a Pedro? No. ¿Le pregunta a quiénes? A todos ellos. No es que lo mira a Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? No, les pregunta a ellos. El verso 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Ya escuché lo que otros piensan de mí, pero ahora te pregunto, les pregunto a ustedes. Les pregunto a ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Me imagino que en ese momento un silencio, tal vez, como cuando estamos en una pregunta del discipulado, ¿no? Parece que hemos entendido todo, pero a veces no queremos preguntar por temor. Pero era necesario una confesión verbal, audible, pública, hablando de ellos presentes ahí, de lo que estás creyendo. La respuesta que da Pedro es, respondiendo Simón, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Podríamos hablar de este solo verso en un solo mensaje, amados hermanos? ¿Qué es lo que estaba respondiendo Pedro? El Cristo, el Mesías esperado, la promesa cumplida que inició en ¿dónde? Génesis 3:15. A lo largo de toda la historia de la redención, está presente, cumplida frente a los ojos de los discípulos. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de David, el Rey esperado, el Hijo del Dios viviente, de la misma naturaleza del Padre. ¿Sí se das cuenta? Hey, discúlpame, pero muchos veían un carpintero. Muchos veían a un hombre. Eso no era lo que la gente decía. ¿Sí, un carpintero? Cuando le dijeron de dónde venía, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Si ves el menosprecio, Pedro le está diciendo, eres el Hijo de Dios, eterno, inmutable, autoexistente. Yo estoy seguro que Pedro no comprendía todo eso. ¿Por qué? Por la respuesta siguiente que le da el Señor. Pero quiero que sepas que Pedro está confesando lo que él cree. Y este es el punto principal en esta enseñanza. Confesamos lo que creemos. No es que te preguntan algo a ti y vas corriendo enseguida a llamar al pastor o al hermano que más sabe de la iglesia. Hermano, ¿qué es esto que me están preguntando? Tú estás respondiendo lo que él está creyendo. La cuestión es que si tú lo crees. Si tú lo crees es porque lo entiendes. Porque vives bajo esa palabra que está saliendo de tu boca. ¿Cuánta gente puede decir que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo tienen guindado en un lugar? Lo tienen como un amuleto. ¿Eso es creer realmente que es el Hijo de Dios? Pero entendamos que lo que nosotros creemos, lo confesamos. Ahora, la respuesta que le da Pedro me lleva también a decir que lo que creemos y confesamos tiene un fundamento doctrinal bíblico. Tiene un fundamento. Tú no crees cosas que no tengan fundamentos en la palabra de Dios. Verso 17 le dice el Señor, respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que me has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La confesión que está haciendo el apóstol Pedro ahí frente al Señor y frente a todos sus demás hermanos, tiene un fundamento en la misma naturaleza de Dios el Padre. Esto no te lo reveló tu conocimiento, no te lo reveló tu carne, no te lo reveló tu inteligencia, no. Esto te lo reveló Dios el Padre. Nosotros entendemos hoy como creyentes que al recibir el nuevo nacimiento, lo que recibimos en conocimiento, creemos y confesamos, tiene un fundamento en la obra de elección del Padre. ¿Me puedes entender eso? Cada vez que te preguntan a ti por algo, tú tienes que entender algo. Háblame sobre la justificación. Háblame sobre la adopción, háblame sobre el llamado eficaz, háblame sobre el pacto que Dios ha hecho con el hombre, el pacto de gracia. Háblame de por qué dices que eres un adorador. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar enseguida? ¿O vas a hablar de lo que tú has entendido? En cierta manera, sí, somos teólogos todos. No estoy refiriendo de que somos títulos. No somos teólogos de títulos o seminarios, pero somos teólogos en el sentido de que escudriñamos la mente de Dios. Lo que creemos y confesamos tiene un fundamento en la misma divinidad del Padre. Por eso no nos jactamos de lo que sabemos, hermanos. ¿Qué creen? ¿Ustedes piensan que, no, que lo que sabemos es porque somos inteligentes? ¿Somos mejores que los demás? Dios ha tenido gracia con nosotros. Y hemos venido saliendo de muchos errores doctrinales. Y si vemos para atrás los errores doctrinales que antes cometíamos en la ignorancia, hoy podemos ver la gracia de Dios. Cuando encontramos a alguien con los mismos errores, queremos participar en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros lo estamos viviendo, lo disfrutamos y nos gozamos en que el Señor haya tenido gracia con nosotros, de que pueda entender lo que Pedro está diciendo aquí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te lo reveló ni tu conocimiento, ni tus títulos, ni tu inteligencia, sino Dios. Pero también lo que creemos y confesamos edifica la iglesia del Señor. La respuesta del verso 18, el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Está claro? ¿Cómo vamos a pensar que esa roca es Pedro? Está clarísimo eso, no vamos a regresar a ese entendimiento incorrecto. ¿A qué roca se está refiriendo? Cristo, la verdad. A la verdad que está recibiendo Simón Pedro por revelación de Dios el Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces, por eso, lo que estamos creyendo, lo que estamos confesando, lo que tiene un fundamento en la revelación de Dios el Padre, edifica la iglesia del Señor. No es un conocimiento para exaltarnos nosotros individualmente, edifica el cuerpo de Cristo. lo que estamos creyendo, lo que estamos confesando, lo que tiene un fundamento en la revelación de Dios el Padre, edifica la iglesia del Señor. Pero el Señor también agrega, en la segunda parte del verso 18, Él dice, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, verso 19, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amados hermanos, la autoridad que están recibiendo los santos, la iglesia del Señor, para atar y desatar, esto no tiene nada que ver con bendiciones materiales. Eso tiene que ver con lo que la iglesia, cuando está reunida, hace. Cuando tiene que establecer una corrección, una disciplina, atar, desatar. Y el infierno no podrá contra la iglesia. Lo que creemos y confesamos que edifica la iglesia del Señor, que está en el fundamento de Dios el Padre, protege la verdad. ¿Y a quién se le da esa autoridad de proteger la verdad, si no es a la iglesia del Señor? Si te das cuenta, qué importante que es confesar lo que creemos. ¿Tú has pensado alguna vez que lo que tú estás confesando, lo que tú crees, edifica la iglesia? ¿Protege la verdad de la palabra? ¿A la iglesia se le demanda eso? ¿La responsabilidad que tiene aquí, que el Señor está dando, le está indicando a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, lo que atares en la tierra será atado en los cielos? Iglesia, lo que tú hagas, las decisiones que tú hagas en cuanto a ciertos asuntos, lo que atemos aquí será atado en los cielos. Cuando alguien es llevado a una disciplina, a una corrección, ¿tenemos la autoridad para hacerlo? Claro que sí, hemos recibido las llaves del reino, la autoridad para hacerlo. Y cuando un hermano se arrepiente de su pecado y pide perdón, ¿no tenemos la autoridad para quitarle también esa corrección y recibirlo como hermano nuevamente? Atamos y desatamos. La iglesia ha recibido ese privilegio, esa autoridad, y esa es la manera en que la iglesia se protege. La iglesia, perdón, protege la verdad. Piensa en eso. Lo que creemos, confesamos, tiene un fundamento en la revelación de Dios el Padre, edifica la iglesia, y de esa manera la iglesia protege la verdad. ¿Habías pensado de esa manera? Pero el verso 20 al final, el Señor les dice algo que siempre me llamó la atención. Entonces mandó, dice, a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Usted se ha preguntado por qué? Yo creo que tal vez nosotros hubiéramos estado ahí. Pero Señor, esto deben saberlo. Esto lo deben saber todos. Para que todos sepan que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Él les dice, no. Lo que creemos y confesamos, que tiene un fundamento doctrinal en la revelación del Padre, que edifica la iglesia del Señor, que protege la verdad, también identifica a la iglesia. ¿Identifica a la iglesia? ¿De qué manera, pastor? La revelación apostólica, amados hermanos, desde esta cita en adelante iba a crecer. todos podemos estar de acuerdo de que estos apóstoles que están aquí siendo enseñados por el Señor, el carácter de ellos, ya cuando Cristo resucitó y ellos están al frente de la iglesia expandiendo el evangelio, era diferente. Era diferente. Ninguno de ellos, cuando escuchó las palabras del Señor con respecto a la respuesta de Pedro, ¿por qué iban a contar esta revelación? ¿Usted cree que le iban a entender? ¿Usted cree que la gente, el imperio romano, los mismos judíos nacionales iban a entender esto? Claro que no. Pero identificaba a la iglesia y esta revelación iba a crecer en los apóstoles. Recuerden las palabras del Señor allá en Juan, cuando les dice, otro consolador vendrá. Él les ayudará a recordar todas las cosas que les he enseñado. Esa doctrina apostólica es la que identifica a la iglesia y la separa del mundo. Lo que creemos, confesamos. Esto tiene un fundamento en la misma doctrina de la palabra. Edifica a la iglesia del Señor. Protege la verdad del error. Y identifica a los santos. Por eso es importante confesar lo que creemos. En su momento, los apóstoles con mayor revelación, ya en Hechos, usted va a ver a ellos dando por sentado las bases sobre las cuales la iglesia se levantaba. La palabra es muy clara. Lo que sobreedificamos está sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, y la principal piedra del ángulo es ¿quién? Cristo mismo. Ahí está la roca. Esa es la manera en que podemos comprender, y espero que hayas entendido, la importancia de confesar lo que crees. Partiendo del credo básico que tenemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y considerando la confesión que hace Pedro sobre la deidad de Jesús, el Nuevo Testamento ha dejado en evidencia la importancia de los credos, de confesar ante la necesidad de la iglesia de guardar la verdad y mostrar el error. A lo largo de toda la vida de la iglesia, empezando por la iglesia la iglesia del primer siglo. Ahí en Romanos 10, 8 al 10, una cita que tú conoces. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te das cuenta de lo que está hablando aquí? ¿Qué es lo que confesamos? Lo que creemos. Pero es importante que lo que confesamos es lo que creemos en nuestro corazón, lo que creemos en nuestra mente. ¿Qué es lo que confesamos? Que Jesús es el Señor. La confesión de Pedro, el Hijo del Dios viviente, es el Señor, Kurios. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué estás confesando? La resurrección de Cristo. Recuerda que en el tiempo de Pablo, muchos falsos maestros habían dicho que la resurrección ya se había efectuado. Ahí en primera carta a los Corintios 15, el apóstol Pablo explica todas esas cuestiones. ¿Crees que Jesús es el Señor? Amén. ¿Crees en tu corazón? Eso es lo que estás confesando. ¿Y crees que Dios le levantó de los muertos? Amén. Si es así, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario saber en qué estás creyendo. Mucha gente creía en Jesús, pero no creía en la resurrección de los muertos. En 1 Timoteo 3:16, hay un hermoso credo resumido en un solo versículo. Dice el apóstol Pablo ahí, es indiscutible, grande el misterio de la piedad. Y dicho de paso, en la tarde vamos a estudiar el misterio de la iniquidad. Aquí Pablo está hablando del misterio de la piedad. La obra redentora del Señor desde el principio. Dice, Dios fue manifestado en carne. Ah, ¿qué es la encarnación? Entonces no deberías tener problema con entender que Dios era hombre y era Dios. Perdón, que Jesús era hombre y Dios. Ahí me estoy haciendo entender mejor. No habría problema con entender eso. Si entendiste la encarnación. Nacimiento virginal de Jesús. Mira todas las doctrinas que entran sin pecado, como lo dice Hebreos. Indiscutible es este misterio, es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Y eso se evidencia claramente cuando el Señor obedece el bautismo en aguas y el Espíritu Santo y la voz del Padre ahí mismo, la Trinidad. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, los seres celestiales, esperando la redención, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, el Señor reinando en los cielos. Cuando Pablo estaba explicando esto a Timoteo, la pregunta es, ¿tú estás creyendo en todo esto? ¿Estás creyendo en la encarnación? ¿Estás creyendo en la justificación que hace el Espíritu de la persona, de la segunda persona, de la Trinidad, el Hijo? En primera de Juan 4:2-3, dice ahí la palabra del Señor, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El apóstol Juan no duda en dejar en su carta la manera en que conocemos el Espíritu de Dios. ¿De qué manera? Confesando que Él vino en carne. Muy claro. ¿Qué es lo que está diciendo? Confesando. ¿Qué es lo que confesamos? Lo que creemos. Lo que creemos tiene un fundamento en el Padre, en la revelación del Padre. Lo que creemos edifica la iglesia. Protege la verdad. La iglesia tiene ese llamado y nos identifica del error. Era necesario a través de las Escrituras dejar estos credos claramente expuestos. Tal vez alguien podrá decir, pastor, pero yo nunca lo vi como credos. Amados hermanos, lo que creemos es lo que confesamos. Tú tienes que evangelizar a alguien, ¿qué le dices? Tienes que explicarle la redención. Tienes que explicarle el estado pecaminoso en que se encuentra esa persona. Tienes que hacerle ver por las Escrituras la necesidad de arrepentirse para con Dios, de volverse a Cristo, de creer en fe. Si no se arrepiente, ¿qué le espera? Juicio, condenación. Si abraza la fe, vida eterna. Cuando tú estás hablando todo eso, ¿qué estás haciendo? Estás confesándolo. Estás confesando lo que crees. Era necesario en las Escrituras dejar este tipo de credos y confesiones. Ya en los tiempos de Juan había muchas herejías. Había el gnosticismo, la falsa ciencia. Había aquellos que dudaban de la humanidad del Señor. Y era necesario dejar por escrito esto. Pero ¿qué pasó después de los apóstoles? ¿Qué sucedió cuando ellos ya murieron? Gloria a Dios, porque teníamos su palabra. Teníamos la revelación de Dios escrita en la doctrina apostólica. Al llamar a la iglesia columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15, la Biblia nos enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación e instrucción moral del hombre ha sido confiada a la iglesia. Ya lo sabemos. Ha sido confiada a la iglesia. Es decir, a una institución que fue designada por Dios con el propósito de preservar la verdad pura, defenderla del error y los ataques de sus enemigos y encomendarla sin diluirla y sin adulterarla a las generaciones futuras. Ya no estaban los apóstoles presentes. ¿Quién iba a tener esa tarea de preservar la verdad si no es la iglesia? Al llevar a cabo esta tarea, la iglesia ha ampliado sus confesiones doctrinales o credos como un medio válido para el cumplimiento de esta responsabilidad de preservar la verdad. Un ejemplo histórico que algunos lo han escuchado. Allí en el año 325 se reúnen en la ciudad de Nicea para tratar un asunto que estaba alterando la unidad de la iglesia. Un tal Arrio argumentaba por las Escrituras que el Señor no era hombre. En el 325, efectivamente, tomando un hecho histórico, se efectuó el concilio de Nicea, donde se condenó como herético falso el arrianismo, doctrina que negaba la divinidad de Jesucristo. No solo su humanidad, sino su divinidad, obviamente. Y voy a relatar algo corto para que usted lo tenga en contexto. Cuando el concilio entró en la inspección del tema en sí, ¿cuál era este tema? Reunidos los del concilio de la iglesia en ese tiempo, 325, allá en Nicea, el punto de vista a tratar era lo que Arrio decía sobre la divinidad de Cristo. Discúlpeme, pero Arrio usaba las Escrituras. Se encontró, dice, extremadamente difícil obtener de Arrio cualquier explicación satisfactoria sobre sus puntos de vista. Una vez más, este falso maestro usaba las Escrituras. Y el concilio encontró difícil la situación de explicar el punto de vista de Arrio, que atentaba sobre la divinidad de Cristo. Después de emplear mucho tiempo en vano tratando de hacer entender a este hombre, era un maestro de la iglesia en ese tiempo, el consejo usó lo que el sentido común, al igual que la palabra de Dios, había enseñado a la iglesia a hacer en todos los tiempos precedentes. Presta atención. ¿Qué es lo que usó el concilio? Ellos expresaron en su propio lenguaje lo que se supone que es la doctrina de las Escrituras concerniente a la divinidad del Salvador. Jesús hombre, Jesús Dios. Ellos expusieron lo concerniente a la divinidad del Salvador y lo redactaron en una confesión de fe y lo llamaron a Arrio y a sus discípulos, porque tenía seguidores. Recuerden que esto estaba alterando la unidad de la iglesia. Lo llamaron para suscribirse a ese credo, a lo que Arrio y sus seguidores se rehusaron, siendo expuestos como herejes. Era difícil por las escrituras, porque Arrio usaba las escrituras. ¿Qué es lo que hace el concilio? Ellos exponen lo que creen y lo dejan plasmado en un credo. Lo llaman a Arrio para que se suscriba, para que acepte eso, y Arrio dice no. De esa manera queda Arrio y sus seguidores expuestos como herejes. Eso es lo que conocemos como el credo de Niceno. Yo sé que usted me podrá decir, hermano, pero ¿y qué nos toca entender todo eso? Quiero que usted vea lo que la iglesia tiene como responsabilidad grande para preservar la verdad. Así quedó el credo de Niceno, que lo leo rápidamente. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Quiero que lo escuche y usted, en lo que ha recibido del Señor, lo compare con las Escrituras. No tenemos todo el tiempo para hacerlo. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. ¿No enseña eso la Escritura? Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Aquí está la parte clave. Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios, verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre. Lo digo de una manera sencilla. Engendrado de la misma naturaleza que Dios el Padre. Estos arrianos atacaban la divinidad de Jesús, diciendo que él era un ser creado. Pero el credo expuso que Jesús era Dios mismo, de la misma naturaleza divina que Dios el Padre. Por eso dice, consustancial con el Padre. Ahí Arrio, no. Quedó como hereje. Y luego dice, por él todas las cosas fueron hechas. Así lo dice Colosenses, el cual por amor a nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y tomando nuestra carne, ¿qué tal la encarnación? Dice, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre. El nacimiento virginal de Cristo fue crucificado por nosotros bajo el poder que había en ese tiempo, Poncio Pilatos. Padeció, fue sepultado, fue a la tumba, fue sepultado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos. Ahí está su resurrección, su ascensión. Y está sentado a la diestra de Dios el Padre, reinando su reino. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Juicio. Y su reino no tendrá fin, el estado eterno. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, la persona del Espíritu Santo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Mire, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu adorados. ¿A quién adoramos sino solamente a Dios? El cual con el Padre y el Hijo juntamente adorado y glorificado, que habló por los profetas y creo en la Santa Iglesia Universal y Apostólica. Confieso un bautismo para perdón de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Ese es el credo de Nicea. Necesario para exponer el error de la herejía de Arrio. ¿Usted entiende la responsabilidad que tiene la iglesia? Si esto no se hubiera dado, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo se expondría el error? Posteriormente a la Edad Media, en una oscuridad reinante bajo el dominio de la iglesia apóstata romana, yéndonos un poco más adelante, Dios despertó el volver a la escritura. Dios usó a los reformadores, hombres como Lutero, Calvino, John Knox, Zwinglio, llevaron el mundo conocido a una reforma protestante. Y posteriormente la iglesia reformada del siglo XVI y XVII adoptó credos de fe como su proclamación doctrinal, necesarios para la época en la que se vivía. Persecuciones, matanzas. La iglesia tenía que ser identificada en su pureza doctrinal. Estos credos o confesiones no tienen un lugar igual al de la Biblia en autoridad. Eso debe estar clarísimo, amados hermanos. Porque si así fuera, se destruiría la autoridad única de la palabra de Dios como ente regulador de fe y práctica para la iglesia. Sin embargo, no era la intención de aquellos reformadores hacerlo, sino elaborar estándares doctrinales. Una confesión era una reunión de doctrinas que creía la iglesia de aquel entonces. Por ejemplo, la Confesión Bautista de Fe de 1689, o la Segunda Confesión Bautista, como le llaman, a la cual nosotros estamos suscritos como iglesia, tiene 32 capítulos diferentes, 32 doctrinas. Se habla de las Santas Escrituras, su autoridad, su suficiencia, de la divinidad de Dios, del decreto de Dios, de la creación de Dios, de la providencia de Dios, la caída del hombre, su pecado y castigo, el pacto de Dios, Cristo como mediador, el libre albedrío, el llamamiento eficaz, la justificación por la fe, la adopción como sus hijos, la santificación de los creyentes, la fe salvadora, el arrepentimiento para vida y salvación, la perseverancia de los santos, la seguridad de la gracia y la salvación, la ley de Dios, el evangelio, el alcance de la gracia, la libertad cristiana, la adoración religiosa y el día de reposo. Y así podríamos hablar de muchas cosas, las autoridades civiles, el matrimonio, la iglesia, la comunión con los santos, las ordenanzas, bautismo y cena, el estado del hombre después de la muerte, capítulo 31, y la escatología general, como estamos viendo en la mañana, capítulo 32. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que es necesario esto? En un tiempo de gran confusión doctrinal, entendiendo por las Escrituras que llegará un momento de gran apostasía. Y quiero cerrar esta enseñanza con algunos principios bíblicos para el uso de las confesiones. Número uno, una confesión de fe es un medio útil para la afirmación y defensa pública de la verdad, como lo hemos visto. Sí, hoy tenemos confesiones que tocan varios aspectos doctrinales, pero usted nunca olvide lo que el Señor hizo en su palabra. Desde que Él le pidió a Pedro, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es un medio útil para afirmar la verdad de las Escrituras y para su defensa pública. Es una definición pública para aquellos fuera de nuestras congregaciones sobre temas centrales de nuestra fe. un testimonio para el mundo sobre la fe que sostenemos en distinción de los demás. Segunda Timoteo 1:13, algunos principios, dice, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Mire ese principio, retén la forma de las sanas palabras que de mí recibiste. Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, dice Judas, escribiros exhortándolos para que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Miren, esto no quiere decir que te vas a estar peleando con todo el mundo, pero que tienes que saber argumentar lo que tú crees a través de lo que confiesas. Filipenses 1:27, dice el apóstol ahí, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo en un mismo sentir por la fe del evangelio. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos, amados hermanos. Un segundo principio, una confesión sirve como un estándar público de unidad y disciplina. El modelo bíblico de la iglesia local no es una unión entre aquellos que han aceptado estar en desacuerdo, sino en un cuerpo marcado por la paz y la unidad. Sus miembros deben estar en un mismo sentir y caminar juntos. ¿Cómo podría uno disciplinar a alguien que no quiere ser disciplinado, que no ha entendido lo que es pertenecer a una iglesia, reconocer las autoridades de la iglesia, reconocer la exhortación que hacen, que pueden hacer los hermanos? ¿Cómo se podría hacer? Efesios 4:3, claramente, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero ¿cómo puedes guardar la paz si a la primera que te llama la atención te arrebatas? Y no quieres ya ni venir al culto, ni quieres escuchar palabra. ¿Así guardas la unidad del Espíritu? Romanos 15:5-6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes de una sola alma, quiere decir esa palabra, una sola alma, un mismo sentir, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así una confesión sirve como un estándar público de unidad y disciplina. Primera de Corintios 1:10, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Filipenses 2:2. El apóstol dice, completá mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, en un solo espíritu, unánimes, sintiendo una misma cosa. Otro principio bíblico para el uso de las confesiones. Una confesión de fe publicada provee un estándar doctrinal claro, conciso, para usarlo en la disciplina de la iglesia. Bueno, ya hablamos algo de eso en el punto anterior. Exigir a la iglesia que ejerza disciplina contra un error doctrinal sin una confesión de fe pública es como exigir panes sin harina. ¿Cómo ejercemos una disciplina? Cuando hablamos de eso, estamos hablando de doctrina de la iglesia. La confesión reúne muy bien lo que creemos. ¿Nos va a llevar a dónde? A Mateo 18. ¿Nos va a llevar a dónde? Primera de Corintios 5. ¿Nos va a llevar posiblemente a Hechos, a Ananías y Zafira? ¿Nos va a llevar a Hebreos 13? Sujetaos a vuestros pastores, como quienes velan por sus almas. Romanos 16:17, más ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Tito 3:10 al 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra, se me había olvidado de esta, ¿no? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio. Disciplina eclesiástica, doctrina de la iglesia. Tan duro es, sí, deséchalo, dice la palabra de Dios. O 1 Corintios 5, como le dije, ¿no? Quitad a ese perverso de entre ustedes. Sáquenlo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Otro principio. Un credo sirve, una confesión, sirve como un estándar claro. Escuche esto. Por medio del cual se evalúan a los ministros de la palabra. Doctrina de la iglesia. ¿Usted cómo evalúa a los ministros? Porque son chéveres, porque hablan bien, porque son amigables, porque saben. ¿Acaso la Biblia no nos provee información clara que está bien reunida doctrinalmente en una confesión? Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Primera de Timoteo 3, ya saben, Tito 1, el obispo sea irreprensible. Pero ahí está predicando y nadie lo saca porque es el ungido de Jehová. Y ay del que pueda atentar contra el pastor. Castigo de Dios le viene. Segunda de Juan 1, 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Quinto principio, y finalmente termino con esto. Las confesiones contribuyen en un sentido a lo que llamamos nosotros continuidad histórica. Y yo sé que algunos pueden diferir en este aspecto, porque hay muchas iglesias que tienen sus confesiones, sus credos. Nosotros, antes de ser identificarnos como bautistas reformados, estábamos en un lugar donde ellos tenían un credo doctrinal. La cuestión es, ¿qué diferencia hay entre un credo de hoy y un credo de ese tiempo? ¿Cómo sabemos que nosotros somos los únicos en la historia que han creído de esta manera? Amados hermanos, yo no tengo temor en decir que un credo histórico tiene mayor fortaleza. Un sentido de continuidad histórica, no sé si entiende esa palabra, continuidad histórica, contribuye grandemente a la estabilidad de una iglesia y al bienestar espiritual personal de sus miembros. El cristianismo moderno está inundado por un mar de relatividad doctrinal. ¿Por qué no considerar el pasado forjado con grandes credos que costaron la vida de hombres fieles para permanecer en la verdad? ¿Por qué no hacerlo? Las declaraciones doctrinales modernas son diseñadas para hacer espacio en la iglesia para tantas personas y para tantos tipos de pensamiento como sea posible. Vendrá, amados hermanos, un tiempo de gran apostasía. Lo que hoy se ve no será comparado a lo que vendrá después. Hoy, dos ministros del mismo sexo se pueden casar. Y no estoy hablando de una iglesia, una religión falsa. Estoy hablando de iglesias que se dicen llamar incluso reformadas. Las declaraciones modernas están diseñadas para eso. Decir que somos confesionales es bueno, pero argumentar que somos históricos o reformados es considerar estos credos en la historia porque tenían un enfoque diferente a las declaraciones doctrinales de hoy. Tenían la intención de excluir el error, exponer la enseñanza bíblica con la autoridad y suficiencia de la Escritura, de manera que la pureza en la iglesia pudiera ser preservada. Amados hermanos, después de ir subiendo en esta escalera teológica de la fe reformada, hemos llegado a reconocer este último peldaño, la importancia de poder decir, soy confesional reformado. De esa forma, ser preservado del error. En nuestra identidad como cristianos bautistas reformados, aceptamos la importancia de las confesiones históricas. Amado hermano en el Señor, no te estoy pidiendo que te hagas un confesional reformado, pero sí que crezcas en la fe y conocimiento de la palabra. Una confesión histórica es de mucha ayuda para proclamar y defender la fe que nos reconoce como creyentes, como protestantes, pero debes entender sus credos. Por esa razón, lo hemos considerado al final de esta escalera teológica. Podemos caer en el error, escucha esto, de llamarnos confesionales sin entender las doctrinas básicas de nuestra fe, y es lo que no deseamos. Escúchame eso, por favor. Mucha gente hoy se puede estar jactando de ser, somos una iglesia cristiana de sana enseñanza reformada. Cuando escucha la palabra reformada, está haciendo un énfasis, una continuidad histórica. Pero, ¿de qué sirve que seas un reformado o que te etiquetes de esa manera si no estás entendiendo las doctrinas? Si no puedes explicar lo que es la justificación en Cristo Jesús. No queremos caer en ese error. Por eso anhela el crecimiento en el Señor. Amado hermano que estás presente, que estás escuchando esto, anhela el crecimiento en el Señor, en toda gracia y doctrina, en una iglesia local donde puedas proclamar y defender la verdad, que como lo dice Judas, fue dada una vez a los santos. Amén.